Mañana 35 minutos. Nos acompaña hasta ahora la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Hay varios temas, por supuesto, como siempre, para conversar con ella en la ciudad de Bogotá. Hoy particularmente le queremos preguntar inicialmente sobre las convocatorias a protestas hoy en varios lugares, Portal de las Américas, en Usmel, Portal del Sur. Y ayer se tuvieron también protestas y disturbios durante largas horas, con una consecuencia trágica, una persona muerta. Alcaldesa, muy buenos días, bienvenida a RCN Radio.
Yolanda, muy buenos días, un placer saludarte a ti y a todo el equipo de RCN.
Pues le pregunto inicialmente por estos hechos de ayer, ¿qué información tiene, qué le han reportado sobre la persona muerta, sobre los disturbios que se presentaron, las condiciones en las que se produjo esa muerte?
Pues Yolanda, en primer lugar, por supuesto, manifestar nuestro dolor y las condolencias a la familia y los amigos de Jaime Faldino. Jaime era un señor de 32 años, su familia nos cuenta pues que francamente no entiende cómo es que terminó en este lugar de protestas. Pues es un señor que estaba buscando trabajo, que le ayudaba a uno de sus familiares en unas actividades laborales que tenía. Digamos, no estamos hablando pues de un joven metido pues en la primera línea ni nada de estas cosas. Entonces ellos no comprenden muy bien cómo terminó en este lugar donde se presentaron disturbios el día de ayer y pues con este desafortunado resultado. Vamos a seguir investigando. Nosotros desde anoche le pedimos a la Fiscalía que le diera prioridad al caso, sobre todo que hoy nos logren hacer en medicina legal el dictamen exactamente qué pasó, cuáles pudieron ser las causas del fallecimiento, para poder establecer la línea de investigación y judicialización que corresponda. En el fondo lo que hay es pues una división entre los promotores del paro. Lo que hay es una división entre el comité del paro, que como ustedes saben hizo un llamado a no hacer más movilizaciones, a mantener, digamos, la posibilidad de llegar a una concertación con el gobierno nacional y a radicar un paquete de medidas en el Congreso, que es donde finalmente se tendrán que llegar a acuerdos de país sobre los diferentes temas que han provocado las movilizaciones, y otros sectores políticos más cercanos a Gustavo Petro, que proponen radicalizar las movilizaciones y mantenerlas, sobre todo a partir de grupos de jóvenes que ellos mismos han radicalizado, con el objetivo claro, digamos, de mantener la protesta y sobre todo pues de mantener mucho caos y la inviabilidad de operación del sistema de transporte público. Por eso las convocatorias las hacen en los portales, para poder inmovilizar al conjunto de la ciudad, digamos, y generar una situación caótica que se sostenga. Es esa división de estrategia política de campaña lo que estamos viendo. Y pues, digamos, el petrismo en Bogotá tiene un objetivo doble. Por un lado, mantener caos en Bogotá y tratar de desestabilizar al gobierno de Bogotá, y por otro lado, pues seguir en su confrontación política con el gobierno nacional. De manera que, pues eso obviamente es lo que está produciendo esos pocos sitios, digamos, donde se mantienen, no protestas, porque protestas ha habido en Bogotá durante 2 meses, digamos, y no se han presentado este tipo de radicalizaciones ni de hechos por lamentar, como el de Jaime, sino una radicalización, digamos, violenta, que es a lo que le están apostando para poder generar más caos. Entonces yo sí quisiera, como lo he hecho siempre, Yolanda, hacer un llamado a que lo que debe sacarnos, lo único que nos va a sacar de esta situación difícil de tensión social, de movilización, de reclamos legítimos de la ciudadanía, es que nos enfoquemos en las soluciones. En las soluciones y no en las estrategias de radicalización y caos de campaña, como la que está promoviendo el petrismo en Bogotá y en otras ciudades del país. En el caso de Bogotá, hemos optado con claridad por soluciones. Los jóvenes nos han pedido educación, Yolanda. Bogotá es la única ciudad de Colombia que salió desde la semana pasada a ofrecer 8.000 becas de educación superior gratuita para nuestros jóvenes, en lo que quieran estudiar, carreras técnicas, tecnológicas. Radicamos un paquete de rescate social a través del cual le vamos a ofrecer desde ya 15.000 empleos de emergencia a nuestros jóvenes, pasantía, salario mínimo, que puedan trabajar, y con los recursos del rescate social vamos a poder llegar hasta 50.000 empleos. Eso para los que quieren trabajar. Pero si lo que los jóvenes quieren es emprender, lo que quieren es tener un negocio propio, no ser empleados de nadie, ayer justamente lanzamos 8.800 millones de pesos para apoyo a 1.200 emprendedores en Bogotá. Los apoyamos con capital de trabajo entre 10 y 50 millones, con activos estratégicos, con conexiones a mercados. Para que tú tengas una idea, en 3 años antes de que nosotros llegáramos a la alcaldía había apoyado a 400 emprendedores en 3 años. Solo este año estamos moviendo recursos para apoyar a 1.200. De manera que si lo que los jóvenes quieren es escolarizarse, tienen oferta de beca gratuita, pueden inscribirse gratuitamente en educación hasta el 28 de junio. Si lo que quieren es emprender, no ser empleados, pueden inscribir su proyecto para financiación desde el 25 de junio. Si lo que los jóvenes quieren es empleo de emergencia, ya que alguien les dé un empleo para trabajar, estamos ofreciendo 15.000 empleos de emergencia y con los recursos del rescate social hasta 50.000.
Sí.
Ofertas de trabajo, de emprendimiento y de formación para jóvenes tiene en concreto, en específico, este momento Bogotá. Pero también tiene un programa de rescate social para rescatar a las familias que cayeron en pobreza, que tenemos que lograr darles una renta básica. Hoy solo estamos llegando a 730.000 cuando sumamos recursos del gobierno nacional. Y las cifras del DANE nos dicen que hay casi 1.000.000 de familias en pobreza en nuestra ciudad. Por eso con los recursos del rescate social queremos llegar casi a 1.000.000, a 955.000 familias alcanzaríamos a llegar. De manera que nosotros vamos a seguir enfocados en la mesa de diálogo que tenemos con Naciones Unidas, con las universidades, para que haya un espacio de concertación. Seguiremos enfocados en apoyar la labor de la CIDH para que nos ayude a que los abusos que se han cometido se judicialicen, y seguiremos enfocados en las soluciones sociales y económicas y en la reactivación de los que generan empleo para que podamos salir de esto.
Sí.
Bogotá está por las soluciones, pero otros están por el caos electoral, por el caos para ganar campañas, y pues obviamente eso nos va a causar una dificultad todo este año que nos espera de campaña.
Sí, alcaldesa, precisamente en relación con lo que usted ha descrito con detalles, hay una enorme preocupación por parte de los vecinos del Portal de las Américas. Ya como residentes de la zona se sienten muy afectados por todo lo que ha ocurrido y parece que la situación se sostiene allí de manera paulatina. ¿Qué se puede hacer concretamente en esa zona que está tan afectada desde hace tantas semanas, incluso desde el 28 de abril? ¿Y habría algún plan especial para ayudarlos con mayores gestores de convivencia, quizás para tratar de levantar ese bloqueo permanente a la cotidianidad y a la tranquilidad de la gente allí?
De acuerdo, nosotros que hemos hecho hablar con los vecinos están desesperados. Es decir, durante 2 meses no los han dejado dormir. Les ha tocado caminar 2 horas porque como bloquean el portal como propósito político, digamos, parar el sistema de transporte público, pues les toca caminar 2 y 3 horas. De manera que la alcaldía decidió poner presencia institucional en territorio, servicios de salud, de vacunación, de gestores de convivencia, de estas ofertas que les estoy diciendo, empleo, etcétera, para darlas a conocer en territorio, de reconstrucción de los andenes, las vías, las cosas que han vandalizado, en trabajo con el territorio. Tenemos, digamos, 4 equipos de alcaldía interdisciplinarios, tanto en Kennedy, en el Portal de las Américas, como en USME. Ayer, ¿qué pasó? En buena medida, que lo que se proponían y lo que han tratado de hacer es sacar a esos equipos que no puedan operar. Nosotros tenemos un equipo de la alcaldía interinstitucional trabajando con la comunidad en seguridad, en convivencia, en rehabilitación de los bienes públicos que han sido vandalizados, en recuperación de sus parques, en el Portal de las Américas, en USME, en SUBA y en Molinos. Digamos que son 4 puntos donde se han tratado de mantener. Pero obviamente la estrategia política es tratar de que eso no pueda operar, de que la gente no pueda acceder a los servicios, de que no pueda dormir, de que no pueda usar el transporte público. Caos, caos, caos. Esa es la estrategia electoral del petrismo. Y yo sí le quiero hacer un llamado a Gustavo Petro a que por favor no incendie más a Colombia y que por favor no mande más de carne de cañón a los jóvenes. Los radicalizan, les dan elementos además para que vayan a confrontarse con la policía, convocan a que se diferencien del comité del paro, que nunca negocien, que nunca acepten una concertación, sino que se radicalicen y se confronten con la policía. Y obviamente eso se presta para abusos, para heridos, para hechos lamentables como el que terminó pasando ayer. Yo creo que la política en Colombia no se puede hacer a costa del caos, de poner a los jóvenes de Colombia de carne de cañón, y que lo que tenemos que encontrar son soluciones, y las soluciones exigen concertación. Y la concertación requiere diálogo. De manera tal que no es ni para destruir el transporte público ni para destruir a Bogotá. Esa no puede ser la manera de hacer una campaña electoral.
Alcaldesa, usted es una mujer de centroizquierda y los bogotanos al votar por usted votaron por una opción de centroizquierda. ¿Por qué Gustavo Petro, que se dice de izquierda, la ataca tanto?
Pues porque no, yo soy una opción de centro. Yo soy la única política colombiana en el segundo cargo más importante y además mujer, cosa que les irrita más a este par de machistas. Y yo derroté al tiempo a Uribe y a Petro. Y francamente creo que el futuro de Colombia está en eso. Y yo soy una gran piedra en el zapato porque he demostrado que sí se puede, desde la ciudadanía, con la ciudadanía, derrotar a los dos extremos políticos de Colombia. Sí se puede. Y se puede en el segundo cargo más importante de Colombia. Y si se puede en el segundo, se va a poder en el primero. Y construir una alternativa que no radicalice, que no sea por caos. Los unos están por el caos y la rebelión y los otros están por el caos y la represión. Y Colombia no se merece eso. Y Bogotá escogió derrotar a Gustavo Petro y a su caos. Y escogió derrotar a Uribe y a su represión. Y escogió el rescate social. Y escogió un contrato social y un contrato ambiental que saquemos adelante. Y eso obviamente no solo no lo perdonan, ni no lo procesan, ni no lo admiten, sino que se dedican, aprovechando esta circunstancia difícil de tensión social que ha habido, a tratar de hacer moñona, desestabilizar al gobierno de Bogotá y además desestabilizar al gobierno nacional. Lo ve el petrismo como una doble oportunidad y también el otro extremo lo ve como una doble oportunidad. De manera que acá seguimos en lo que estamos. Bogotá y Colombia no puede caer en el caos, en la polarización eterna, entre que hay que escoger solamente entre Uribe y Petro. Bogotá ya derrotó a Uribe y a Petro, y eso es lo que les causa pánico, que el resto de Colombia siga el ejemplo. Y yo estoy segura que Colombia tiene hoy muchas más razones de las que tenía en octubre del 2019 para dedicarse a una opción distinta, a un cambio constructivo, a un cambio que derrote la corrupción y no que destruya Bogotá y que destruya Colombia.
Ahora, alcaldesa, todos los gobiernos enfrentan oposición y todos los gobiernos enfrentan protestas y todos los gobiernos terminan diciendo que es culpa de la oposición y de quienes hacen las protestas los problemas de la ciudad. ¿Reconoce usted algún error a la hora de enfrentar las manifestaciones? ¿Las manifestaciones se ha podido hacer más desde la alcaldía, desde el distrito, para evitar muertes, para evitar heridos, para evitar el impacto económico que ha tenido la movilización en el caso de la ciudad de Bogotá? ¿Se ha podido hacer algo más?
Por supuesto, Yolanda, pero yo en ningún caso he dicho, por favor no pongas palabras en mi boca, que es culpa de la oposición las protestas. Las protestas tienen una razón cierta, es que hay desempleo y hay pobreza. Es que en un año se empobreció 1 millón de personas en Bogotá por las dificultades económicas que trajo la pandemia. O sea, la gente no está protestando porque sí, ni porque Pepito le diga, o Petro le diga, o Fulanito le diga. Está protestando porque perdió ingresos, porque hay 1 millón de personas en hambre, porque hay jóvenes que no alcanzan a conseguir ni educación ni trabajo, porque las mujeres tienen la mayor tasa de desempleo de la historia en este momento y no tienen, además, la educación funcionando para que puedan dejar a sus hijos educándose en presencialidad y ellas puedan volver al mercado laboral. Que realmente la gente la está pasando muy mal, porque la corrupción es rampante y los abusos en el Congreso son rampantes. ¿O qué hemos visto? Semejante crisis en el país. Y el Congreso se trasnocha, entre otras cosas, para crear más burocracia en instancias nacionales. Entonces, razones para protestar hay muchas ilegítimas, muchas ilegítimas. A todos nos duele cada fallecido que ha habido en estas protestas. Pero en Bogotá, en una noche, el año pasado, Yolanda, en una noche, hubo 375 heridos y 13 homicidios, porque la policía salió a confrontar a bala a unos jóvenes que protestaban por un caso de abuso policial. Aquí llevamos 2 meses, Yolanda, 2 meses. No ha habido un solo herido a bala, ni uno solo. Tenemos 2 casos en investigación, incluidos el de Jairo, porque fue en el lugar de las protestas. Y mientras no logremos esclarecer, pudo haber sido en las protestas. O por una pedrea, o por un gas, o por algún arma que pueda usar el SMAT, que aunque no es letal, puede causar heridas serias y graves. Pero lo que hemos logrado contener la situación es enorme. Y pese a eso, ha habido heridos. Ha habido casi 450 heridos de lado y lado. 450 heridos de la policía y aproximadamente 450 heridos también de los jóvenes. De ellos, lesiones graves que nosotros mismos hemos denunciado ante derechos humanos de la CIDH y de la Fiscalía. La ciudad tiene en este momento su sistema de transporte público cuasi destruido, porque es un propósito político el petrismo destruirlo. Entonces, claro que podemos y debemos hacer muchos más. Porque debemos hacer mucho más. Yolanda, es que la Alcaldía Mayor de Bogotá decidió dejar de hacer algunas vías, algunas obras de infraestructura y pasarle 1.7 billones de pesos adicionales a que haya más becas gratuitas para que los jóvenes estudien, más empleos de emergencia para jóvenes y mujeres, más apoyo a los emprendedores que no quieren ser empleados sino emprendedores para que puedan arrancar su negocio. Por eso es que estamos trabajando con todos los protocolos de bioseguridad, etcétera, con las diferentes microempresas y empresas de nuestra ciudad para que puedan con cuidado volverse a reactivar y generar empleo. Y a la par seguimos cuidando a la ciudad como podemos de la pandemia. De manera que claro que hay mucho más que hacer. Hay que concertar soluciones de fondo, hay que llegar a un acuerdo fiscal que financie los programas sociales. Y en todo caso, mientras el país llega a un acuerdo, Bogotá decidió quitarle plata al cemento y mandarle plata a la comida, y mandarle plata a la inversión social, y mandarle plata al empleo. Porque evidentemente la crisis que ya venía y que profundizó la pandemia nos exige hacer muchos mayores esfuerzos sociales, de inversión, de empleo, de reactivación y también de protección de la vida.
Alcaldesa, obviamente parte del problema social se agravó y mucho por cuenta de la pandemia, una pandemia que sigue estando allí. Quisiera preguntarle por ese pico o meseta en el que llevamos ya muchas semanas en el caso de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es la interpretación que usted está haciendo del momento de la pandemia y las salidas para enfrentar este momento tan crítico de la pandemia en la ciudad de Bogotá?
Pues Yolanda, tú recordarás que justo al principio, la semana en la que empezaba el paro nacional, la última semana de abril, yo pues que estábamos, ya llevábamos varias semanas enfrentando el pico de la pandemia, estábamos haciendo 4-3, que es un sacrificio grande para la ciudad de Bogotá, pero salva vidas, no hay duda. Trabajábamos 4 días, nos quedábamos 3 días en casa. Pero llegó el paro, llegaron las marchas, llegaron las movilizaciones y cambió las prioridades. Y yo al principio les dije, mire, yo entiendo las razones, yo entiendo que hay pobreza, hay dolor, hay desempleo, pero de verdad hacer una aglomeración en este momento es un atentado contra la vida. Me criticaron mucho, me dijeron que yo era una indolente, que no entendía las razones de los jóvenes, del paro. No, yo sí las entiendo. Pero que 7 semanas de aglomeraciones nos iban a dejar 7 semanas de muerte, pues es que así es la pandemia, así es el coronavirus. El coronavirus no entiende de empleo, ni de crisis, ni de movilizaciones, ni de paro. El coronavirus solo contagia y mata, punto. Y entre más aglomeración haya, más contagia y por lo tanto más mata. Entonces, ¿qué estamos viendo? Desde el 2 de mayo, las estadísticas de Bogotá, por lo menos, no sé el resto del país, pero en Bogotá, desde el 2 de mayo hasta el 2 de junio, hubo un pico creciente, que ya venía, si ya habíamos empezado a bajar un poquitico, porque veníamos todo abril haciendo 4-3, habíamos empezado a bajar, pero volvimos a subir. Y aquí se están juntando varias cosas. Como lo sabíamos y como se lo explicamos a la ciudad, tenemos muchas variantes, variantes que son no más mortales, pero sí más contagiosas, o sea, contagian más gente. Y si hay aglomeración, pues hacen super dispersión de contagio. Entonces tenemos las nuevas variantes, aglomeraciones sistemáticas durante 7 semanas sin ningún cuidado. Y eso pues nos ha llevado a la situación que vimos. Entonces, del 2 de mayo al 2 de junio vimos picos de contagio. Y eso tiene una consecuencia dolorosísima. Y es que del 2 de junio al 2 de julio o a la primera semana de julio, vamos a ver las muertes que ese mayor contagio causó. De manera que nos quedan todavía 2 semanas muy difíciles y muy dolorosas para muchas familias que han tenido a sus familiares enfermos, que los han visto fallecer desafortunadamente. Pese al esfuerzo extraordinario que estamos haciendo en vacunación. Ayer, Yolanda, ayer Bogotá llegó a la vacuna, superó la vacuna 3 millones. Vamos en 3.029.000 vacunas en Bogotá. Bogotá está poniendo en promedio 70.000 vacunas al día. Y si el gobierno nacional nos entregara más vacunas, como se lo hemos solicitado reiteradamente, Bogotá tiene la capacidad de poner 100.000 vacunas al día y de vacunar a todo Bogotá en 50 días. De manera que eso es lo que está pasando, que entre la evolución misma de la pandemia, de las nuevas variantes y 7 semanas de aglomeraciones sin ningún cuidado, que rompieron el pacto de cuidado por la vida y pusieron otras prioridades que yo entiendo, pero que el coronavirus no entiende. Yo entiendo, yo puedo cambiar 1.7 billones de pesos para atender las prioridades sociales de los jóvenes, de las mujeres, que son legítimas y necesarias, pero el coronavirus no entiende. El coronavirus de mayor aglomeración, mayor contagio, de mayor contagio, mayor muerte. Entonces, desafortunadamente, tenemos 6 semanas de contagio disparado por cuenta de las movilizaciones y las variantes. Luego vamos a tener, desafortunadamente, 6 semanas, ya nos faltan las últimas 2, de mayor índice de mortalidad producto de esa ruptura del pacto de cuidado.
Sin embargo, alcaldesa, hay una preocupación porque anoche reconoció la Secretaría de Salud en un comunicado que se acaban las vacunas de Pfizer. Hay personas que fueron convocadas, ojo, por los centros comerciales y ya les pusieron su primera dosis antes del 15 de junio. Y ayer ya fueron devueltas muchos que no los hay. Ahora tienen que agendarse para recibir esa segunda dosis y eso es un complique con la CPS. ¿Cómo va a manejar nuevamente eso cuando la gente es la que queda como en ese sándwich de que si hay vacunas que no hay, que se agenden, que vayan sin agendamiento, que a veces es muy engorroso y complicado para personas salir a hacer cola durante todo un día y para la casa después?
Nosotros solo podemos poner las vacunas que nos entregan porque, como ustedes saben, el gobierno nacional no nos permite comprar. Pues yo solo puedo poner las vacunas que me entregan. Si me entregan Sinovac, pongo Sinovac. Si me entregan AstraZeneca, pongo AstraZeneca. Si no me entregan Pfizer, pues no puedo poner Pfizer. Ahora, las segundas dosis tienen un periodo, digamos, un periodo de tiempo en el que se pueden poner y se van a poner, y el gobierno nacional nos ha dicho que no nos preocupemos, que nos va a ir entregando las dosis necesarias para poner las segundas dosis. Simplemente, como en este momento tenemos, digamos, un número de vacunas un poquito limitado, entonces se tomó la decisión de que la segunda dosis se pone por agendamiento con la EPS y se siguen poniendo primeras dosis a través de los centros comerciales, que no son el mayor punto de puesta de vacunas. La mayoría de los puestos de vacunación son de las EPS y se hacen por agendamiento. Tenemos aproximadamente 15 puntos masivos en centros comerciales. Se van a seguir poniendo. Ayer se pusieron 71.000 vacunas en Bogotá entre primeras y segundas dosis, de manera que yo invitaría a la gente a que, por favor, se vacune, es lo que más nos va a proteger. Acude a la vacunación. En este momento, por lo menos de aquí al fin de semana, tenemos suficientes vacunas para aplicar tanto por agendamiento o por autoagendamiento. Es que yo quisiera insistir en esto. No es que la gente puede llegar a cualquier hora, cualquier día, a cualquier sitio. Se tiene que agendar. La diferencia es que o se agenda con su EPS en un sitio de la EPS o se autoagenda a través de vacunacionbogotá.com en alguno de los centros comerciales, en cualquier sitio que le quede más cercano a su casa.
En todo caso, alcaldesa Claudia López, si se le pudiera exigir un poquitico más de mejora en la logística a quienes están aplicando la vacunación en los centros comerciales y en las EPS también, porque lo que ha pasado reiteradamente es que la persona llega, hace su fila desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, en fin, y a las 3 o 4 de la tarde les dicen se acabaron las vacunas, váyanse para su casa. Esto es cuestión de logística, es decir, si tenemos disponibles 100 vacunas, pues entregamos 100 fichas para la vacunación, pero no dejamos a 500 personas en una aglomeración que es un poco compleja. Eso está pasando en
así
los centros
comerciales.
Así se ha hecho,
lo que pasa es que se pone hasta el número de vacunas que se ponen.
Claro, o sea, claro, pero se le puede, no hay necesidad de que la gente haga la cola todo el día, alcaldesa. Hay una cosita que es obvio, una ficha, obvio, se entrega obvio el número de fichas, y si ha fallado la logística, no, y se lo digo porque personalmente lo vi. Entonces sí se puede mejorar un poquito.
Lo que hay es autoagendamiento, y entonces yo le rogaría, la logística que debes mejorar, no tengas la menor duda que la podemos mejorar. Bogotá tiene más de 400 puntos de vacunación, y yo entiendo que mucha gente se quiere vacunar, qué bueno que se quiera vacunar. Pero lo que no puede es llegar a ver si hay más vacunas, sin autoagendamiento ni siquiera, porque entonces corre el riesgo. Ahí te dicen, no importa, yo hago la fila a ver si al final quedan algunas. Pero si hace la fila y no se ha autoagendado, corre el riesgo de estar muchas horas en fila y no haber vacuna suficiente en el punto.
Alcaldesa, otro punto. Hay preocupación entre los epidemiólogos sobre el número de pruebas y el seguimiento que se hace a los contagiados en el sentido de que se ha reducido y que no se están haciendo las suficientes precisamente para controles. ¿Cómo analiza usted el tema? ¿Cómo está haciendo Bogotá? ¿Cuántas pruebas está haciendo? ¿Cómo ha sido el rastreo? ¿Se está haciendo lo que toca o hay fallas?
No, hay fallas en el rastreo. Hay fallas en el rastreo. Ese es tal vez nuestro punto más débil. Hay fallas en dos sentidos. Hay fallas en que se hacen pruebas. Bogotá hace más o menos unas 20, 25 mil pruebas día. Pero tenemos dos fallas graves. Una, las EPS se demoran mucho en dar algunos resultados. Entonces, usted va y se hace una prueba y pasan 3, 4, 5, 8 días y no le entregan el resultado. Pues es una calamidad. Y dos, hay fallas tanto de la EPS como de la gente en que no nos da los datos. A la gente le da pena. Mira, llevamos un año tratando de subir el promedio, que la gente nos dé, aunque sea 5 datos, que sí es bien poquito. Pensar que una persona solo tuvo contacto con 5 personas es un número bien reducido. A la gente le da pena. Le da pena decir, alcaldesa, que está contagiada, le da pena decir con quién estuvo. Entonces no nos da la información suficiente y no se puede hacer el rastreo suficiente. Entonces ahí tenemos esos dos temas por mejorar, que las EPS no se demoren tanto en dar el resultado de la prueba y que la gente no tema, que no es culpa de ellos, uno se contagia, así es la vida. pero lo que sí necesitamos es que nos dé los datos de con quién estuvo, de manera tal que podamos hacer el rastreo, informarle a esas personas y aislarlas oportunamente para que no, digamos, se difunda mucho más de ese contagio.
Señora alcaldesa, el gobierno nacional expidió una directiva para que los colegios vuelvan en presencialidad, ya no en virtualidad, desde el 15 de julio. ¿Cómo va a lograr usted, después de haber hecho esfuerzos antes en mayo para que volvieran los colegios y guarderías del distrito a prestar el servicio, cómo va a hacer usted o el gobierno de la ciudad para que vuelva la presencialidad a la educación?
Bueno, ese es, digamos, nadie entendería cómo los sindicatos de los maestros han estado en aglomeraciones y para ir a marchas si pueden, para ir a trabajar si no. Pues, francamente, creo que lo primero que te diría, Jorge, es que yo confío en el buen criterio de los maestros y maestras, a pesar de sus dirigentes sindicales. Ellos saben lo que les ha costado a los niños. Y yo, la verdad, no tengo sino gratitud con los maestros, que han hecho un esfuerzo grande. En este momento están trabajando en alternancia, la inmensa mayoría, tanto de colegios públicos como de colegios privados. Todos los colegios de Bogotá que necesitaban adecuaciones físicas para mejorar sus condiciones de ventilación, lo hemos hecho todos. Todos tienen materiales de bioseguridad. Le dimos prioridad a la vacunación de los maestros, maestras, personal administrativo, docente, de todos los colegios públicos o privados ya fueron vacunados, están en este momento cumpliendo su segunda dosis y para finales de junio todos tendrán su ciclo de vacunación completa. De manera que no hay excusas, no hay excusas. Si alguien ha hecho un sacrificio enorme en el transcurso de esta pandemia son los niños, niñas y jóvenes, que han sacrificado la calidad de su educación. No habrá nunca una pantalla que pueda sustituir la interacción directa con sus maestros, sus maestras, sus compañeros, la emoción, la formación en salud mental y emocional de volver nuevamente al colegio y compartir. De manera que creo que no hay excusas, todo lo que teníamos que hacer en términos de vacunación, de priorización, de adecuación, de entregar materiales de bioseguridad, lo hemos hecho, de manera que para el 15 de julio, sin duda, habremos salido de esta tercera ola tan difícil, tan larga y tan dolorosa, tendremos todas las adecuaciones y estoy segura que padres, maestros y maestras, niños, niñas y jóvenes volverán a la presencialidad con mucha ilusión.
Alcaldesa, veo aquí que Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos del Gobierno de Bogotá, toma la decisión de renunciar al cargo. Dice que se aparta por diferencias de fondo en el enfoque de los derechos humanos en la ciudad. ¿Qué dice usted, alcaldesa?
No sabía, la verdad. Este es un cargo de la Secretaría de Gobierno. Habría que preguntarle a Luis Ernesto cómo es que es su jefe directo, qué pasó allí, pero pues para Andrés me afecta mi gratitud, lo conozco, nos hemos visto en varias reuniones y trabajo, lo conozco, no sabía que había renunciado.
Él publica una carta y dice, pues es una extensa carta, pero se la resumo rápidamente porque la estoy leyendo en este momento, dice que expresa motivos de la renuncia al cargo de director de Derechos Humanos de la Secretaría que usted dirige, le dirige la carta al doctor Luis Ernesto Gómez y plantea varios puntos que los desarrolla, pero dice falta de postura ante las violaciones de derechos humanos en la ciudad, segundo, desconocimiento de la ciudad y del papel de la Dirección de los Derechos Humanos, y habla también de la ambigüedad en el informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras de las razones que plantea en esta carta. Es una carta extensa, por eso no apenas la estoy leyendo, alcaldesa, acabo de enterarme también del tema y quería saber si tenía alguna información sobre estas discrepancias que tenían.
No la tengo, Yolanda, la miraré con mucho cuidado, pero simplemente que quisiera decirte, insisto, Andrés, mi gratitud, no sabía que hubiera tomado esa decisión. Pero, Yolanda, Bogotá es la única ciudad de Colombia. En el resto de Colombia, según reportan las diferentes organizaciones de derechos humanos, ha habido más de 40 muertos, asesinatos a sangre fría. En Bogotá tenemos el caso de Daniel, primero de Bogotá. Hemos hecho un esfuerzo enorme, comparado, vuelvo, insisto, ustedes lo saben bien, contra la tragedia que tuvimos el año pasado. Por garantizar la protesta, hemos pagado un costo enorme en daño a nuestra infraestructura, con tal de proteger la vida. Bogotá es la única ciudad de Colombia que le entregó un informe a la Alta Comisionada de Derechos Humanos y a la CIDH. Cali no ha entregado ninguno. Ninguna otra ciudad de Colombia. documentó todas las violaciones a derechos humanos. Ahora, con varias organizaciones, y por lo que me menciona seguramente también con Jaime, tenemos una gran diferencia. Y yo en eso sí, éticamente defiendo la posición de la alcaldía. Y es que hay organizaciones de derechos humanos que consideran que solo las afectaciones a los civiles son violaciones de derechos humanos. Que si asesinan a un policía a sangre fría o lo queman, como ha habido 16 intentos de homicidio a la policía, ah, no, eso no es violación de derechos humanos, porque al fin y al cabo son policías. Yo sí creo que la vida de un joven, uniformado o no uniformado, es igual de sagrada. Por supuesto, nunca, nunca será comparable ni igualable el abuso y la agresión de un agente del Estado a un ciudadano que de un ciudadano a un agente del Estado. Los agentes del Estado tenemos la obligación de cumplir nuestras funciones sin ningún abuso y por lo tanto no es comparable. Es mucho más gravoso, se sanciona, se judicializa, se condena social y además judicialmente de manera mucho más alta como debe ser el abuso de un agente del Estado contra un ciudadano que el homicidio de un ciudadano contra un agente del Estado. Pero que ambas son violaciones de derechos humanos, que ambas son vidas que eran sagradas, en eso sí, Yolanda, yo vi a la familia de Daniel Alejandro y espero ver a la de Jaime y comparto su dolor y créanme que voy a hacer absolutamente todo para que se esclarezca qué pasó. Y si hubo algún abuso, ustedes me conocen, yo seré la primera en salir a garantizar que haya justicia sobre un abuso. Pero yo, Yolanda, he tenido que ver también a 11 policías encerrados en un CAI a los que trataron de quemar vivos. Lo celebraron, lo grabaron y lo difundieron. A mí que no me digan que eso no es una violación a los derechos humanos. Y que en nombre de la rabia o de la protesta tenemos que justificar ni que un policía agreda en la cara o en sus ojos a un joven, pero tampoco que en nombre de la protesta se trate de asesinar a policías o se destruya la ciudad. Porque toda la ciudad que está destruida, Yolanda, ¿quién la va a pagar? Los mismos ciudadanos, que con sus impuestos tendrán que salir a rehacer los comercios que se dañaron, los buses que se quemaron, las estaciones que se destruyeron. Todo eso es de los ciudadanos, es tuyo, Yolanda, es de todos los que nos están oyendo. Pero sobre todo los ciudadanos más humildes, porque es que el transporte público no lo usan los ciudadanos más acomodados de nuestra ciudad. Lo usan sobre todo las mujeres y familias más humildes de estrato 1, 2 y 3, que son las que menos tienen. De manera tal que yo sí defiendo un informe comprensivo y así lo entregué y así lo voy a seguir haciendo. Lo más grave aquí es lo que pasa a los ciudadanos, a los civiles, a los jóvenes, por supuesto. Pero también es una violación a los derechos humanos, las agresiones e intentos de homicidio deliberado que ha habido contra jóvenes, solo que tienen un uniforme. Y por supuesto la destrucción de nuestra ciudad. ¿Tú sabes cuántas personas, 500,000 de personas, lleva en Bogotá caminando 2 horas al día porque no tienen transporte público? Porque o lo destruyeron, o queman el bus, o bloquean el portal para hacer campaña. No, yo francamente creo que eso no puede ser nuestro destino. Y que azuzar semejante nivel de confrontación, polarización, bloquear cualquier esfuerzo de diálogo y concertación porque resulta más rentable el caos, la destrucción y la polarización para hacer campaña y ganar las elecciones, para sacar a la gente a votar berraca. Colombia ya sabe qué es eso. Lo hizo contra la paz el uribismo en su momento y lo está repitiendo como estrategia de campaña en este momento también el petrismo. Entonces, francamente, yo sí creo que nos merecemos algo un poquito mejor. Mayor altura de la gente que aspira a dirigir este país. Mayor altura de todos los que tenemos una posición de vocería y de liderazgo público, que le informamos a nuestros ciudadanos todos los días, que necesitamos en este momento ayudarlos a que tengan educación, a que recuperen ingresos, a que vuelvan a conseguir un empleo, a que si tienen un negocio lo vuelvan a sacar adelante, a que cuidemos al personal médico, que lleva sin dormir 7 semanas por cuenta, 8 semanas ya. Este pico ya lleva más de, este pico lleva 9 semanas. 7 de ellas con paro en medio y por lo tanto con este disparo de la mortalidad. Entonces, yo vuelvo, insisto, todo lo que tengamos que cambiar, lo que tengamos que corregir, si tenemos que corregir cosas en derechos humanos, en salud, en educación, en empleo, todo lo hacemos, Yolanda. Aquí tenemos humildad, escucha, cambios. Pero también necesitamos que el resto de las ciudades, sobre todo quienes aspiran a ganar las elecciones, no las ganen a punta de caos y destrucción, de mandar a los jóvenes de carne y cañón. Es que como ahí no ha habido suficiente confrontación, así no sirve la movilización. Hay que mandar a la gente de raca, pues, a que se confronte, a que se pedree, porque si no la movilización no tiene sabor, pues. Eso es muy miserable, pero sobre todo muy miserable con los jóvenes de Colombia, a los que a punta de Twitter, de veneno, de radicalización, de dotación incluso, mandan de carne de cañón a estas manifestaciones. Ese no puede ser el futuro de nuestros jóvenes. Yo hago un llamado a la sensatez, a la serenidad, al cuidado y a la concertación, porque solo concertando soluciones, desde cómo tenemos más cupos y empleo en Bogotá, hasta cómo tenemos recursos fiscales que no lesionen a los que menos tienen, que contribuyan los que más pueden, pero que podamos sacar al país de la peor crisis. Esta es la peor crisis en la historia. Es crisis de salud, es crisis de social de pobreza, es crisis de empleo. Y además de eso, tenemos una crisis política, en la que es el caos y la polarización la apuesta de algunos para ganar las elecciones. Esa no puede ser, digamos, esta combinación de factores. Lo que requiere es cuidado, lo que requiere es humildad, lo que requiere es escucha, lo que requiere es concertación. Cuenten conmigo, Yolanda, para cambiar lo que haya que cambiar, para concertar con el que quiera concertar, para encontrar soluciones, todas las que se necesiten, porque se necesita salir de esta situación. Pero el caos no nos va a llevar a ninguna parte. Es la concertación, el diálogo, la escucha humilde, el cambio sustantivo, lo que realmente nos va a sacar de aquí.
Alcaldesa, muchísimas gracias. Buen día.
Un abrazo, Yolanda. Muchas gracias.
Es la alcaldesa Claudia López. Varios temas con ella, ya estaremos analizando un poquito esta entrevista. Al cierre de la entrevista surgió la noticia de la renuncia de Andrés Idárraga, responsable de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno. Dice la alcaldesa que no sabía esta renuncia, le agradece los servicios que prestó. Él manifiesta que tiene diferencias de fondo con el manejo de Derechos Humanos de la Administración Distrital. Y dice la alcaldesa que es Gustavo Petro o el petrismo los que están radicalizando y generando el caos con motivos electorales, y que lo que se busca más bien es el camino de las soluciones, el camino de la sensatez y también de la serenidad. 7:12, vamos en segundos al resumen de noticias de la hora.